Buenas tardes a todos. Bien, cuando miro hacia atrás y al otro lado de la sala y pienso en aquellos que eventualmente me verán o me escucharán, no hay una sola persona en esta sala de la que pueda decir con gran seguridad que no haya experimentado la tristeza. Todos hemos experimentado la tristeza. Desde los más jóvenes de la sala, a los que he escuchado algunas veces, hasta los más mayores. Y todos sentimos tristeza de vez en cuando. No hay duda al respecto. Y la tristeza, si quieren definirla, una fuente la define como infelicidad o decepción en uno mismo. O tal vez la decepción o la sensación de infelicidad porque tuvieron un revés en una relación. Tal vez algo ocurrió en el trabajo un día determinado y le hizo sentir triste. Tal vez sea la escuela, aquellos de ustedes que están en la escuela, sacaron una mala calificación o apareció un examen inesperado y se pusieron tristes porque no les fue bien y eso afectó sus calificaciones. O tal vez en este mundo actual, mi hija habla mucho sobre el acoso escolar que sucede. Historia tras historia, historias tristes, ya saben, les entristece. Podemos estar tristes porque hemos tenido un mal día. No hay nada malo en eso. O sentirse abrumado por un momento por una situación particular. Tomemos, por ejemplo, los anuncios de televisión para ilustrar la tristeza. ¿Cuántos de ustedes han visto el anuncio sobre los perros desnutridos y maltratados? Tengo que ser honesto con ustedes, la primera vez que lo vi, me hizo llorar un poco hasta que pidieron $19.99 por mes. Estaba esperando que saliera el siguiente anuncio. Pero ustedes saben que Dios nos dio los conductos lacrimales no solo para mantener fuera los desechos o mantener nuestros ojos limpios y húmedos para la visión. Nos los dio para que pudiéramos llorar. Y no hay nada malo en llorar, a pesar de lo que haya aprendido cuando era un niño y crecí en una casa con otros 5 hermanos. No tengo ningún problema con llorar, siempre y cuando mi esposa llore más que yo. ¿Alguna vez han visto eso en una película en la que están disimulando que no estás llorando, solo están limpiando algo de su ojo o simplemente se gira hacia ese lado? Así que no tengo ningún problema con la tristeza o con el llanto, siempre y cuando mi esposa llore más que yo durante una película. No veo a menudo a personas que nunca están tristes o que no experimentan la tristeza, francamente, creo que son humanoides. En realidad, no son reales. Sería extraño no sentir algo de tristeza en la vida. Todos los que están en esta sala, repito, han experimentado la tristeza. Pero la mayoría de los jóvenes en esta sala, no han experimentado algo. Muchos de ustedes, jóvenes, probablemente no hayan experimentado el dolor de la tristeza, lo cual es bastante diferente. Y explicaré a qué me refiero. Pero la mayoría de los jóvenes no entienden lo que nosotros, los mayores, tenemos años a nuestras espaldas entendiendo. Pienso en historias de hermanos que han compartido historias sobre lo que han pasado antes y después de su llamamiento. El dolor de la tristeza, en contraste con la simple tristeza, es una emoción mucho más profunda causada generalmente por eventos que cambian la vida. No es la tristeza con la que se pueden topar ocasionalmente en el día a día, sino algo que realmente cambia la vida. Y el dolor de la tristeza puede durar un largo periodo de tiempo. Puede afectar realmente la salud de las personas. Los estudios lo han demostrado. Puede afectar la perspectiva de una persona, cambiar para siempre su perspectiva sobre la vida cuando le sucede algo triste. Y puedo decirles que durante los últimos 56 años, he tenido mi cuota de eventos que me han causado dolor. Pero hermanos, la palabra de Dios cambió mi comprensión sobre el dolor. Tuvo un tremendo impacto en cómo lo veo. Hoy vamos a examinar el dolor de la tristeza y vamos a aprender formas de lidiar con él en nuestras vidas. Ahora, quiero que los jóvenes presten mucha atención. Porque como dije, es posible que no hayan experimentado el dolor de la tristeza. El dolor de la tristeza es lo que vamos a cubrir hoy, pero les garantizo que, si pasa el tiempo, en algún momento de sus vidas, van a experimentar un tipo de dolor de la tristeza o los tipos de tristeza de los que voy a hablar hoy. Y aquellos de nosotros que hemos experimentado el dolor de la tristeza, queremos que estén preparados para ello. Porque, de nuevo, puede tener un impacto tremendo y profundo en sus vidas. Puede cambiar su perspectiva para siempre si no manejan y navegan a través de los sentimientos de dolor. Así que vayamos al capítulo 7 de 2 de Corintios para comenzar hoy. En la última parte del capítulo 6, el apóstol Pablo revela a los corintios que son templos del Dios viviente, y los exhorta a permanecer separados del mundo en todas sus formas. Ahora, deben tener presente que esta es una carta de seguimiento de la primera que el apóstol Pablo les escribió previamente, y hablaremos un poco sobre eso. Pero vamos a encontrar que las instrucciones del apóstol eran su manera de lidiar con algo que les sucedió o les estaba sucediendo en esta segunda carta. Vamos a retomarla aquí en el versículo 2. Comenzaremos a leer mientras el apóstol Pablo está suplicando a los hermanos en Corinto. Dice, versículo 2, admitidnos. A nadie hemos agraviado, recuerde que esta es la segunda carta, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Qué comentario tan maravilloso o sentimental el que está haciendo aquí. Dice, estamos listos, para morir y para vivir juntamente. Estableciendo una conexión profunda con él de inmediato. Y él dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahora, me pareció extraordinario que en medio de las tribulaciones, y si leen el capítulo 6, habla de todas las cosas por las que el apóstol Pablo, como apóstol, y los que estaban con él, estaban pasando por causa de la obra. Por la causa de predicar el evangelio a una sociedad volátil, una sociedad violenta que estaba en contra de los caminos de Dios. ¿Y cómo puede hallar gran gozo en medio de toda esa tribulación? ¿Qué le haría, hermanos, ser consolado y experimentar no solo gozo, sino gran gozo en medio de esas tribulaciones? Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él, refiriéndose a Tito, había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, esperen un segundo. Vuestro llanto, estaban de luto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ahora bien, acabamos de leer que el apóstol Pablo estaba diciendo que estaba sumamente gozoso porque se enteró por Tito, y Tito también se sintió consolado por el hecho de que estaban en dolor por el luto. Ahora bien, ¿quién en el mundo y por qué alguien estaría regocijándose y estando aparentemente gozoso porque alguien está de luto? De hecho, parece que Dios, si leen la primera parte, que consuela a los que están abatidos, tuvo algo que ver con esto, con su tristeza del luto. Y honestamente, en su superficie, si lo leen con cuidado, es por eso que tienen que hacer una pausa y meditar, no tiene sentido. ¿Por qué nos regocijaríamos cuando un miembro del cuerpo de Cristo está en dolor de tristeza? ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué Dios estaría involucrado en algo que causó que su propio pueblo se lamentara? Sigamos leyendo. Versículo 8. Porque, aunque os contristé, eso es todo. Ahora bien, esa palabra, contristé, significa estar triste. Se usa 42 veces, esta palabra y su siguiente número en la serie de Strong, está 42 veces en todo el Nuevo Testamento, que estamos a punto de leer en esa segunda versión, el apóstol Pablo la usó 11 veces. De las 42 veces, 11 veces que el apóstol Pablo usó la palabra tristeza o alguna forma, y vamos a definirla en este capítulo, solo en este capítulo. Eso es más del 25% de las veces que se usa la palabra tristeza en el Nuevo Testamento, se usa en el capítulo 7 de 2 de Corintios. Y se usa 9 veces en los siguientes 4 versículos. 18 veces de las 42 veces que se encuentra, se usa en la segunda carta a los Corintios. Así que el dolor de la tristeza es un tema predominante, yo diría, en la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. Y esa palabra es, lupeo y significa angustia, dolor, aflicción. Os afligí. Os angustié. Os llené de dolor. Eso es lo que esa palabra significa. Y la otra palabra que vamos a ver es, lupe, lupe. Como dije, es similar, es dolor, doloroso, pesadez, tristeza. Estas palabras no significan la tristeza normal. Pueden encontrar la palabra para tristeza en otras partes del Nuevo Testamento. Y no es lo mismo. Continuemos leyendo aquí en el versículo 8. Porque aunque os contristé, aunque os afligí, os angustié, os puse en tristeza, os afligí con la carta. Se está refiriendo a Primera de Corintios. Aunque entonces lo lamenté. Ahora, esa palabra no es la palabra que den para el don de arrepentimiento o arrepentirse y ser bautizado. Esta solo se usa 6 veces, y significa simplemente, cambiar de opinión o arrepentirse. Aunque lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Eso es, os afligió. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo básicamente aquí es. Al principio, pensé que tal vez fui demasiado duro con ustedes por lo que escuché. Luego lo pensé y dije. No, no. Creo que apliqué la medida correcta para hacerte sentir triste, y ya no me arrepiento. Y, por cierto, la forma en que se sentían, duró poco. Exactamente como Dios lo hubiera querido. Dios no quiere que ninguno de nosotros permanezca en el dolor de la tristeza, pero a veces lo necesitamos. Y si experimentamos el dolor de tristeza, Dios lo permitirá. Pero hay un tipo específico de tristeza al que nos referiremos y vamos a analizarla. Continuemos en el versículo 9. Versículo 9. Ahora me gozo en otras palabras, lo que me regocija más, lo que me alegra, lo que me llena de gran gozo es, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esa es diferente a lo que leemos en el versículo 8. Esta palabra para contristar significa, cambio de corazón. Esa se usa 34 veces en el Nuevo Testamento. Porque habéis sido, contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. En otras palabras, apliqué suficiente corrección y amonestación en tu vida que te dio exactamente lo que necesitabas, y por lo tanto no vas a recibir más daño de nosotros. No más castigo de nosotros. Quería escribir esa carta para asegurarte eso. Versículo 10, y aquí está, hermanos. Porque, la tristeza, que es según Dios produce, es decir, causa, produce, arrepentimiento, cambio, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, produce muerte. Hermanos, así comienza lo que yo llamaría la historia de dos tristezas diferentes. No solo hay un tipo de tristeza, hay dos. La tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo, o la tristeza mundana. Y la diferencia entre ellas es monumental, es fundamental que los entendamos. Y normalmente no lo hago, pero quiero compartir con ustedes 3 traducciones que nos ayudarán a medida que avanzamos en el mensaje. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. El versículo 10 dice, porque la tristeza que Dios quiere que experimentemos nos aleja del pecado y resulta en salvación. No hay arrepentimiento en esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo que carece de arrepentimiento resulta en muerte espiritual. La Biblia Amplificada lo expresa de esta manera. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, y que conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo, la tristeza sin esperanza de los que no creen, produce muerte. Y luego la traducción final, la traducción de Buenas Noticias lo dice de esta manera. Porque la tristeza, o el dolor que Dios usa, trae un cambio de corazón que conduce a la salvación. Dios usa el dolor de la tristeza en nuestras vidas. Ese es el dolor de la tristeza según Dios. Pero la tristeza mundana, hermanos, no causa nada más que desesperación y muerte, y necesitamos saber la diferencia como cristianos. Los jóvenes necesitan entender la diferencia y las implicaciones de ellos. Es por eso que Pablo no se arrepintió de hacerlos sentir tristes de una manera según Dios. Quería que experimentaran el dolor de la tristeza según Dios, porque quería que cambiaran en sus vidas. Porque si no cambiaban, si no aplicaban el dolor de la tristeza que es según Dios para arrepentirse y no cambiaban, miren la alternativa. No hay otra alternativa. O experimentan la tristeza que es según Dios para cambiar, o experimentan la tristeza del mundo, que lleva a la muerte. Y eso era lo que estaba en juego. Por eso fue tan importante para Pablo hacer la aclaración en la segunda carta a los Corintios para que ellos entendieran esa diferencia y pudieran madurar y crecer y seguir adelante como cristianos que entendieran esas diferencias y cómo se aplicaban en sus vidas. Hermanos, para cada ser humano, todo se reduce a una de dos tristezas. Una, que debemos evitar por completo, la tristeza del mundo, y la otra, la tristeza del dolor, que es la que Dios usa o permite en nuestras vidas para enseñarnos, para probarnos y para cambiarnos. Ese es el poder del segundo tipo de tristeza. Y Dios no haría esa distinción si no pensara que es importante que la conozcamos. Esa es la defensa. Esa es la justificación por la que estoy aquí hablando de esto hoy con todos ustedes. Dios quiere que sepamos y entendamos la diferencia entre los dos, porque los resultados son completamente diferentes. Son muy distintas. Examinemos ahora la tristeza del mundo. Veamos la tristeza del mundo por un momento aquí. Jeremías capítulo 20. Nuestro viaje ahora nos llevará a comprender la tristeza del mundo, la tristeza que es según Dios. Es Jeremías 20. Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Corinto, y nos está diciendo a nosotros, que la vida y la muerte están en juego aquí. Jeremías capítulo 20 y versículo 18. Jeremías plantea una pregunta. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Permítanme preguntarles un poco diferente. ¿Por qué nací? ¿Fue para ver problemas y dolor, y al final de mi vida morir en un estado de afrenta? Bueno, esa pregunta es para nosotros. No es solo para Jeremías. Es una pregunta para que reflexionemos. ¿Por qué nacimos? ¿Nacimos solo para ver los problemas y la tristeza que nos rodean todos los días de nuestra vida y finalmente morir, y tal vez incluso morir en un estado de afrenta? El mundo está lleno de tristeza y muerte. El mundo está lleno de muerte y tristeza. Se alimentan entre sí. Desde el momento en que nacimos, piense en el pasado, incluso los jóvenes ahora ven tristeza constantemente a su alrededor. Estamos continuamente expuestos a ella, hermanos. Eso es todo lo que decimos. Estaba bromeando sobre la televisión, pero un anuncio tras otro, un ciclo de noticias tras otro, muestran muerte y tristeza, muerte y dolor. Se vuelve demasiado. Muchos versículos vinculan el dolor, la pena, la pesadumbre y la depresión con la muerte. Hay muchos versículos de la Biblia que hablan de ello. No solo de la muerte física, sino también de la muerte emocional y, por supuesto, de la muerte espiritual. Salmos 13. Salmos 13. Mientras haya seres humanos en este planeta y lo que estamos a punto de ver, siempre habrá tristeza en este mundo. Veamos un momento de la vida de David. Salmos 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, eterno? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh eterno Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Si el rey David, un hombre de Dios, sabía que este tipo del dolor de la tristeza constante diario es mortal, que conduce a la muerte sin la ayuda de Dios, cuanto más para un mundo que sufre un dolor constante día tras día tras día, jóvenes y viejos que no conocen a Dios, el Dios que conocemos. Incluso el rey David era susceptible a la tristeza mundana. Ahora, quiero leer algo. Encontré en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Cuántos conocen la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Bueno, tienen una página web que es el Observatorio Mundial de la Salud. Ahí es donde publican muchas estadísticas. Y fue impactante lo que leí. Hermanos, aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión y eso es lo que pueden encontrar. Eso es lo que pueden calcular. 280 millones de personas en el planeta, como mínimo, sufren depresión. Casi 1 millón de personas se suicidan cada año. Y esto es difícil de comprender para mí. Es difícil de comprender para usted. Nos preguntamos qué puede ser tan malo en la vida como para que una persona piense en tomar ese tipo de acción drástica, pero sucede. 1 millón de personas sucumben a la tristeza mundana. Aquí continúa diciendo, mientras leo, si bien la distancia entre el suicidio y los trastornos mentales, en particular la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, está bien establecida. Escuche esto. En los países de altos ingresos. Ahora bien, uno pensaría que, si uno creciera en un país del tercer mundo, donde yo viví durante 11 años, y tuviera que levantarse todos los días y preguntarse si iba a comer 3 comidas al día o incluso si sobreviviría ese día, pensaría que tendría una tasa de suicidio más alta en esos países que en los mundos desarrollados de Europa, Estados Unidos, Norteamérica, etc. Pero no es así. Dice aquí, muchos suicidios ocurren impulsivamente en momentos de crisis, cuando se pierde la capacidad de lidiar con las tensiones de la vida. Nos volvemos débiles y no podemos soportar las tensiones de la vida, como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o el dolor y la enfermedad crónicos. Y continúa. Además, experimentar conflictos, desastres, violencia, abuso o pérdida en un sentido de aislamiento está fuertemente asociado con la conducta suicida. Las tasas de suicidio son altas entre los grupos vulnerables que sufren discriminación. Comienza a enumerarlos. Como refugiados, migrantes, indígenas, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, personas intersexuales y prisioneros. ¿Están empezando a sentir lo que falta en este artículo? Con mucho, el factor de riesgo más importante para el suicidio es el intento de suicidio previo. Conozco a personas, a las que conozco muy de cerca, que no intentaron suicidarse una sola vez, sino varias. Y esto es lo que afirma la OMS. Quiero aportar algo que nos ayude en este sentido. Es solo información. Pinta un panorama sombrío en este mundo. Y esto es lo que afirma la OMS en el subtítulo Prevención y Control. Los suicidios se pueden prevenir. Ahora bien, hay noticias. Por supuesto que se pueden prevenir. Lo mismo ocurre con la depresión. Pero, ¿qué dicen los llamados expertos mundiales sobre esas soluciones? Existen varias medidas que se pueden adoptar a nivel de población, subpoblación o individual para prevenir el suicidio y los intentos de suicidio. Eso es casi ridículo. Estoy adaptándome a esto, pero aquí están las 4 recomendaciones principales que la OMS, los expertos mundiales en prevención del suicidio, limitan el acceso a los medios para suicidarse. En primer lugar, eliminar los pesticidas, las armas de fuego y ciertos medicamentos. Se olvidan de los tejados, los balcones, los puentes, los acantilados y las carreteras. Esa fue su medida número 1 para eliminar el suicidio. La segunda es interactuar con los medios de comunicación. Ahora bien, hay un enfoque inteligente para informar de manera responsable sobre el suicidio. Fomentar las habilidades socioemocionales para la vida en la adolescencia. No está mal. ¿Qué significa eso? Identificar, evaluar, gestionar y hacer un seguimiento temprano de cualquier persona afectada por conductas suicidas. Y después de enumerarlas aquí, escuchen de qué se trata. Estas deben ir de la mano con los siguientes pilares fundamentales. Bien, pilares fundamentales que ayudarán a disminuir la cantidad de suicidios. Análisis de la situación, colaboración multisectorial, sensibilización, desarrollo de capacidades, financiación. Siempre hay alguien que pide dinero para algo. Vigilancia, seguimiento y evaluación. Hermanos, piensen en lo que no leímos en ese artículo de primera categoría. No hay nada sobre las causas profundas ni sobre cómo abordarlas realmente. No se mencionan los problemas familiares. Por eso no se menciona el adulterio, ni los matrimonios rotos, ni los hogares deshechos. Los problemas financieros. Ciertamente no quieren mencionar la avaricia y la codicia. Relaciones, sexo prematrimonial, embarazos no deseados, dolor crónico, hábitos alimenticios, dieta y enfermedades, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo pueden vivir algunas personas con estos conflictos y desastres constantes y violencia y abuso de todo tipo? ¿Cuánto tiempo pueden las personas soportar la pérdida y el aislamiento? Ya saben, la homosexualidad. He conocido homosexuales en mi vida y tengo que ser honesto con ustedes, solo los que conozco. No quiero ser demasiado general, pero nunca he conocido a un homosexual que no esté triste o que no tenga un lado más agresivo, que solo necesite un momento o algo para que se desencadenen sus emociones y su ira y estalle. El transexualismo, la confusión que eso provoca y la sociedad que los ayuda a hacerlo, el acoso escolar. En un planeta dirigido por el dios de este mundo, no es de extrañar que la solución del hombre para lidiar con el dolor y la depresión no pueda evitar el suicidio. Pero tenemos un ejemplo, Mateo 27, incluso en la Biblia, de lo que la tristeza del mundo puede hacerle a un individuo. Mateo 7. 27, perdón. Tenemos un ejemplo. En las primeras dos palabras del versículo, Mateo 27, versículo 3, Judas, donde lo había traicionado, Cristo. Cuando vio que Cristo estaba condenado, se arrepintió. Esa es la misma pequeña palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento. Simplemente tuvo un cambio de opinión. Él sintió cierto remordimiento, no el arrepentimiento que nos llevó a sentarnos en las sillas en las que estamos sentados hoy. Se arrepintió y trajo las 30 piezas de plata de nuevo a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y esto es lo que dijo. Yo he pecado entregando sangre inocente. Es bueno que él admita que estaba equivocado, pero, ¿no dirían que lo estaba admitiendo ante la persona o personas equivocadas? Estaba hablando con la persona o personas equivocadas, y ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Es casi un intercambio, ya saben, yo crecí como católico. Él está pensando que va a ir con estos hombres y que será absuelto de sus pecados. Por supuesto que no. Ellos dijeron, preocúpate tú. Ese ya no es nuestro problema. Nosotros llegamos a nuestro acuerdo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Hermanos, Judas es un gran ejemplo de lo que puede hacer la tristeza del mundo. Es mortal. Y no solo hasta el punto de la muerte física. La tristeza mundana sin control puede causar la muerte espiritual. El arrepentimiento aquí no es por tristeza según Dios. Él reconoció que se equivocó. Y claramente la tristeza que sintió no fue de una manera piadosa, como leemos en 2 de Corintios capítulo 7, sino que se volvió tan insoportable que sucumbió a su fuerza mortal. Hermanos, no hay remedio hecho por el hombre que erradique la tristeza de este mundo. No hay remedio hecho por el hombre que erradique la tristeza del mundo o la tristeza del mundo. No importa qué medios la humanidad intente emplear. Habilidades para la vida, automotivación, psiquiatría, devolver 30 piezas de plata, nada de eso lo logrará. Nada quita jamás por completo este tipo de tristeza. ¿Por qué? Proverbios 14. En el versículo 12, tenemos memorizado este primer versículo. Es un versículo para memorizar. Lo recurrimos a menudo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el versículo 13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. Eso significa depresión. Hermanos, hemos memorizado esa primera parte, pero miren la segunda parte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Todo lo que el hombre intente usar para tratar con la tristeza y la depresión será insuficiente. La gente intenta parecer feliz. Sonríe. Hace que parezca que todo está bien. Sonríe, se ríe, pero muchos están emocional y físicamente tristes, muriendo por dentro. Y hermanos, no podemos permitir que eso suceda en nuestras vidas. Estamos llamados a algo completamente diferente. Dice que el dolor, si estamos sujetos a él día tras día, se convierte en pesadez. Eso es depresión. Como dije, si no se enfrenta, puede llevarnos a cosas más graves como las que acabamos de leer en ese informe. Entonces, ¿podemos conocer la causa raíz del dolor? Por eso nunca veremos que el dolor sea erradicado por medios artificiales. Es porque el camino que al hombre le parece derecho es camino de muerte. Pero, ¿qué? ¿Cuál es la causa raíz? Vayamos a Salmos 31 y versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Eterno, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Ahí está, el dolor. Mi alma también y mi cuerpo. Impacto físico. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas, ¿por qué? A causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Es así de simple. El pecado y la iniquidad causan tristeza del mundo. Por eso el hombre no puede resolverlo. La gente sufre de tristeza del mundo porque está decepcionada de sí misma. Tome nota de lo que estoy diciendo. La gente sufre de tristeza del mundo porque está decepcionada de sí misma. Es otra forma de saber si se trata de tristeza del mundo frente al otro tipo de tristeza que vamos a tratar, la tristeza según Dios. O la gente experimenta tristeza crónica porque no puede superar los sentimientos de que ha decepcionado a los demás. Yo mismo pienso en mi infancia. Crecí en un entorno muy competitivo. Cualquiera de ustedes que haya practicado deportes profesionales lo entenderá. Sus padres los están observando, sus familiares los están observando, sus hermanos los están observando, los fanáticos en el estadio los están observando. Un lado los está animando si lo hacen bien. Ese mismo lado no los está animando si no lo están haciendo bien. El otro lado está constantemente alentándolos en su contra. Los entrenadores los están observando. Todos los demás los están observando. Entonces, si crecen en este entorno, si practican deportes competitivos, quieren complacer a todos. Quieren hacer felices a los entrenadores, quieren hacer felices a sus padres, quieren impresionar a sus hermanos, quieren impresionar a los fanáticos. Y así, la sociedad se ha construido en torno a tratar siempre de complacer y no decepcionar a los demás ni a uno mismo. Así que me tomó un tiempo y todavía me toma un tiempo romper con eso. Todavía podemos caer en eso. Y esa es una fuente primaria de tristeza en nuestras vidas, hermanos. Un atributo de la tristeza según Dios es que la persona está angustiada, experimentando pesadumbre porque decepcionó o le falló a Dios. No quiero fallarles a ninguno de ustedes. No quiero fallarle al señor Pack. No quiero fallarles a mis compañeros ministros, pero en última instancia, no quiero fallarle a Dios. No quiero fallar en mis propias expectativas. Yo mismo establezco expectativas, pero en última instancia, eso es menos importante que el hecho de preocuparme por fallarle a Dios. Porque cuando me preocupo por fallarle a Dios, entonces tengo la oportunidad de sentir la tristeza que es según Dios. Y el pueblo de Dios puede confundir la tristeza según Dios con la tristeza del mundo y tal vez ni siquiera darse cuenta. También hay un ejemplo de eso. Primera de Samuel 15. Pasemos a Primera de Samuel 15, otro relato al que recurrimos a menudo. La palabra de Dios es tan rica que pueden ir al mismo relato y aprender tantas lecciones diferentes del mismo relato. Y este no es la excepción. Versículo 1. Primera de Samuel 15, versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, sabrán exactamente a dónde me dirijo ahora mismo al igual que con Judas. El Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Eterno. Versículo 3. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, a todos ellos. Y sabemos lo que pasó. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 11. Esta es la posición de Dios. Me pesa. Dios cambió de opinión en cuanto a poner a Saúl como rey, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel. Eso sí que es tristeza, y clamó al Eterno toda aquella noche. ¡Qué tristeza! El profeta Samuel, hermanos, estaba profundamente triste, no porque Saúl lo decepcionara. El profeta Samuel lloró toda la noche porque Saúl decepcionó a Dios. Fue un escenario decepcionante, pero también lo fue Dios. Dios estaba triste. Y no es la primera vez que Dios ha sentido tristeza. Hermanos, Dios siente tristeza. Y les puedo asegurar que la tristeza que Dios ha sentido y siente no es tristeza del mundo. Génesis capítulo 6. No solamente el hombre de Dios se sintió entristecido o se angustió por la situación, sino Dios mismo. Génesis capítulo 6. Arrepentirse o cambiar la mente de Dios, verás que está muy ligado al dolor. Génesis 6. Hemos leído esto muchas veces. Versículo 5. Y vio Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y se arrepintió Eterno. La misma palabra que usó en primera de Samuel 15 con Saúl, que había hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, la maldad del hombre, el mal que está en los corazones y las mentes de la humanidad, le causa tristeza a Dios. Dice que el pecado hace que Dios se entristezca en su corazón. Esa es la tristeza que es según Dios. Y Dios todavía la experimenta. Todavía experimenta la tristeza que es según Dios. Dios ve todos los días de las maneras más gráficas, lo peor de la humanidad, lo que los seres humanos pueden hacerse unos a otros. Solo pregúntenle a cualquier oficial de policía o agente especial que les dé los detalles gráficos de los crímenes atroces que se cometen a diario. Ya sea tortura, o abuso de todo tipo, asesinato, la tristeza de Dios es por lo que la humanidad se hace unos a otros. Hermanos, eso debería causarnos tristeza de la misma manera. Cuando leemos las noticias, deberían provocarnos tristeza piadosa. Y pensemos particularmente en lo mal que se ha vuelto esta última generación perversa antes del reino de Dios. Y hermanos, vemos la fracción más pequeña del mal que causa la tristeza de Dios. Y como dice Jeremías, se produce todos los días. Día tras día. Las 24 horas del día. La tristeza del mundo causado por el mal, la anarquía y el pecado. Y, por cierto, si creemos que Dios es paciente, ¿no estarían de acuerdo también en que Dios es muy afligido? Y Dios está harto del dolor de la tristeza. Volvamos a primera de Samuel 15. Volvamos allí. Dios está harto. Y tiene un plan. No quiero adelantarme. Saúl está siendo juzgado ahora. Las pruebas han sido incorporadas al expediente. Saúl niega la mayoría de las acusaciones que Dios le hizo por medio de Samuel, versículos 19 y 20. Luego, como cualquier criminal casi convicto haría, echa la culpa a otra persona en el versículo 21. Y la situación va de mal en peor. Samuel ahora pronuncia las acusaciones de Saúl y luego le da a Saúl el juicio de Dios. Pero Saúl va a tener la oportunidad de ejercer la tristeza piadosa y suplicar la misericordia de Dios. Seguramente, si tiene tristeza piadosa, vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, ¿qué hace? Leamos con atención. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oración pasada. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno. Vaya, eso suena muy parecido a Judas. Hasta aquí, todo bien. Saúl ha tenido un gran comienzo, aparentemente. Perdona, pues, ahora mi pecado. ¿Quién? Samuel. No dijo. Perdona Dios. Él dice. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Eterno. ¿Qué está pensando? Hay algo drásticamente equivocado en esta imagen. Está confundiendo la tristeza según Dios con la tristeza del mundo. Saúl admitió haber pecado. Lo vemos allí, pero parece que estaba más molesto porque Samuel estaba decepcionado de él. Ni siquiera parece que estuviera decepcionado de sí mismo. Al menos no se lee así, pero tal vez él también estaba decepcionado de sí mismo. Pero su oportunidad se le escapó. Saúl no estaba angustiado. No se sentía pesado en su corazón por haber decepcionado a Dios, por haberle fallado. Hermanos, como pueblo de Dios, también podemos confundir, a veces, la tristeza según Dios con la tristeza del mundo. Y aunque no nos demos cuenta, no lo hace correcto. Puede que nos sintamos mal, pero puede que sea el tipo de sentimiento equivocado. Puede que me sienta mal por algo, pero puede que sea el tipo equivocado. Y si no soy consciente de ello, no lo hace correcto. He visto, hermanos, a hombres y mujeres adultos llorar en una conversación o en una sesión de consejería. Las lágrimas comienzan a brotar porque cometieron un error. Tal vez transgredieron, se desviaron, se apartaron del pecado, lloraron. Lágrimas genuinas. Lo hemos visto. Estas son algunas preguntas que pasan por la mente de su ministro. Preguntas que, francamente hablando, deberíamos hacernos cuando nos encontramos en un momento de tristeza o pena. Pregúntese lo siguiente. ¿Estoy angustiado, profundamente herido porque me atraparon y me siento avergonzado? ¿Siento tristeza porque me amonestaron o corrigieron? ¿Estoy triste, angustiado o me siento pesado porque me fallé a mí mismo? ¿Odio cometer errores y me siento muy mal por odiar cometer errores? ¿Me pone más triste? ¿Es porque no cumplí con las expectativas de los demás? Todos sabrán lo que hice. Las respuestas a estas preguntas, hermanos, son vitales, considerando lo que está en juego. Recuerden lo que hemos estado leyendo. Si las respuestas a estas preguntas, ya sea que lo sepan o no, son sí, aquellas personas que responden sí y sí el sí una y otra vez, eventualmente se van porque no están preocupadas o están más decepcionadas por fallarle a Dios y desobedecerlo. Están más preocupadas por su reputación y por lo que otras personas piensen de ellas. Todos podemos encontrarnos con eso, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Debemos evitar la tristeza del mundo a toda costa. Ya he hablado de ella. La tristeza del mundo causada por todas las cosas que he descrito. Judas, Saúl, son ejemplos perfectos. Ilustran perfectamente lo que Dios no quiere que ningún ser humano experimente, la tristeza del mundo. Debemos evitarla a toda costa porque produce muerte. Y sus causas fundamentales son simplemente el pecado y la anarquía. Y no debemos confundirla con el segundo tipo de tristeza, como lo hizo Saúl. La tristeza que es según Dios. Ahora sigamos adelante. Esto tiene un alcance mucho mayor y, felizmente, deberíamos estar agradecidos. ¿Recuerdan la traducción de la Biblia amplificada? Por la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Este es el tipo de tristeza que debemos aceptar, que debemos aprender. Y la traducción de las buenas noticias dice, por la tristeza usada por Dios, Dios usa y permite la tristeza. Una forma en que Dios usa la tristeza según Dios es para producir un cambio. Hablamos de eso. Esperemos que así sea. Veamos el poder de la tristeza según Dios en una porción de las Escrituras que quizás no hayan notado antes. Pasemos al capítulo 7 de Segunda de Corintios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los siete pasos para el arrepentimiento? Hay un artículo escrito al respecto. ¿Recuerdan dónde están esos siete pasos del arrepentimiento? Es una pregunta capciosa porque acabo de indicar hacia dónde nos dirigimos. Veo algunas sonrisas en la audiencia. Si se hubieran equivocado, habría dicho: oh, un versículo cubre los siete pasos, y cada paso nos lleva en la dirección correcta. Arrepentimiento, cambio. ¿Recuerdan los pasos? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? En el versículo 11, ¿ven dónde dice eso? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? En el versículo 11. Ese es el primer paso. Sí, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, esos son los siete pasos. Solicitud, defensa de ustedes mismos, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Son los pasos poderosos y útiles que llevarán a una persona por el camino del arrepentimiento hacia la salvación. Para las personas que desean enmendar permanentemente sus vidas en un área en particular, eso es lo que se usa. Bueno, me salté la primera parte de ese versículo a propósito. Leámoslo. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Contristados según Dios. Hermanos, sin la tristeza según Dios, no podemos dar ni siquiera el primer paso hacia el arrepentimiento y llegar a nuestro destino final, la salvación, que se menciona en el versículo 10. Ese es el poder de la tristeza según Dios. Nos alimenta. Es el combustible para completar los siete pasos. Si se te acaba la tristeza según Dios en cualquiera de esos pasos, se detendrán. Nunca lo lograrán. Pablo quería que los corintios experimentaran la tristeza según Dios porque sabía que ese era el combustible crucial para llevarlos a su destino. Arrepentimiento, cambio, para salvación. Y Pablo esperaba que si lo hacían, se produciría un cambio que lo alegraría a él, como a Samuel, y a Dios. Vayamos al capítulo 2. Esa era su esperanza. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 1. ¿Quieren hablar de determinación? Entre los apóstoles, él no estaba en último lugar. Miren cómo comienza ese versículo. Pero estaba decidido conmigo mismo, no había nada que me detuviera, a no ir otra vez a vosotros en aflicción. En otras palabras, estaba decidido. Iba a encontrar una manera de que tuviera que hacerlo sentir más tristeza. Luteo. ¿Cuál es la palabra ahí? Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? En otras palabras, Pablo estaba en una misión. Ellos necesitaban experimentar la tristeza que es según Dios, tal como le hicieron experimentar a él, para que, en última instancia, cada uno de ellos, incluido él mismo, estuviera alegre, fuera feliz si eso los llevaba a cambiar, a un cambio permanente. Y si sentían la tristeza que es según Dios y cambiaban, hermanos, él sabía que sería alegría para ellos y alegría para él mismo. Y su primera carta a los corintios logró eso. Ese era el propósito de la primera carta, causarles tristeza que es según Dios porque lo entristecieron con lo que estaban haciendo. Pecar, iniquidad, tolerar el pecado. Y cuando tomaron la tristeza que es según Dios y corrieron con ella y se arrepintieron y cambiaron, eso llevó al apóstol Pablo a sentirse feliz. ¿Qué podría hacer más feliz a un ministro que alguien que está impulsado por la tristeza que es según Dios, no por la tristeza del mundo, para cambiar su vida? ¿Qué podría hacer más feliz a Dios? ¿Y qué hay de Dios? Piense en lo que Cristo le dijo a una multitud de publicanos y pecadores en una ocasión. Él dijo: les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La tristeza que es según Dios finalmente conducirá al regocijo de Dios. Tomaré un poco de eso si lo deseas. Pídeme un plato grande de eso, por favor, cuando sea necesario. Consideren que se nos ha ordenado no contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué significa esa palabra contristar? Lupeo, podemos hacer cosas que traen tristeza a Dios, por lo que estamos sellados bajo el día de la redención. Al igual que Pablo, cuanto más se entristece Dios cuando pecamos y desobedecemos, hermanos. Así que no se sorprendan si de alguna manera, Dios les envía tristeza según Dios, porque saben cuál es el propósito de ello. Es, en última instancia, hacerlo feliz y ustedes cambian de la manera que quieran expresarlo. La tristeza del mundo, en contraste, escuchen con atención. La tristeza del mundo, en contraste, no se preocupa mucho por el pecado, mucho menos por decepcionar a Dios. Y eso es lo que debemos tener en cuenta cuando cometemos un error, cuando adoptamos actitudes que no agradan a Dios. Si estamos tan arrepentidos por ello, la pregunta es ¿qué tipo de tristeza es? Entonces, cuando la tristeza según Dios se relaciona con el pecado, porque les dije que cubre una amplia variedad de áreas. Cuando tiene este efecto deseado, esto es lo que pueden esperar. Es de corta duración. La tristeza según Dios es de corta duración. Cumple su propósito, pero no debería durar mucho. En segundo lugar, alimenta el cambio. Y en tercer lugar, produce alegría. Esos son los beneficios de la tristeza según Dios. Es de corta duración, alimenta el cambio y produce alegría. Pero la tristeza según Dios está asociada con algo más que el pecado. Pasemos a Isaías 53. Isaías 53. Esa es la tristeza según Dios en relación con el pecado. Tiene el propósito de provocar el cambio y hacer feliz a Dios. Isaías 53 es una profecía bien conocida sobre Cristo. Y hay muchos otros ejemplos a los que podríamos recurrir, pero quería centrarme en Cristo porque Dios se entristece. ¿Qué pasa con Cristo? Bueno, esto es lo que dice la profecía en Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ahora bien, el versículo 5 es muy conocido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero lo que quizás notamos menos, quizás en lo que nos enfocamos menos, es la primera parte del versículo 3. Él es, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, Jesucristo, Dios en carne, sufrió tristeza al igual que nosotros. Dice que fue experimentado. Esa palabra es, yadá. Significa que él sabía y sintió un profundo dolor. Estoy seguro de que están apareciendo ejemplos en su mente acerca de él en los relatos de los evangelios. Y no fue por nada que él hizo. Él no tenía pecado. Así que cualquier dolor que él sintió, fue de tipo piadoso. Fue de una manera piadosa. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, hermanos, podemos experimentar eventos inevitables en la vida. No tiene nada que ver con el pecado, pero Dios aún quiere que experimentemos una tristeza piadosa, no tristeza mundana, cuando estas cosas suceden. ¿De qué manera se experimentó Jesucristo el dolor? ¿Pueden pensar en alguna? Bueno, yo puedo. Juan capítulo 11. Vayamos a Juan 11. Juan 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 3. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, filio, amor fraternal. Está enfermo. El hombre a quien amas como a un hermano está enfermo. Versículo 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amaba, es la palabra ágape. Y en el versículo 14, leemos. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Hermanos, Dios hizo todo lo posible para asegurarse de que el amor que Cristo tenía por estos tres hermanos quedara registrado. Y para nosotros, cuando leemos esto, esto es a menudo una historia de fondo, pero es crucial para entender el tema del dolor de la tristeza. Hermanos, Cristo enfrentó la muerte. No solo la suya, sino la de las personas que le importaban profundamente. La muerte es real en nuestras vidas. Nos preocupamos por las personas tanto dentro como fuera de la iglesia. Es una de las tristezas más difíciles de la vida. Después de todo, se le llama el último enemigo. Quería hablar de este tipo de tristeza según Dios, porque no es ningún misterio que nuestra familia y amigos nos observan constantemente. Eso incluye observar cómo lidiamos con la muerte también. Ellos tratan de lidiar con la tristeza mundana. Nosotros tenemos la tristeza según Dios para lidiar con ella. Comprenda la sutil diferencia. Ellos se enfrentan a la tristeza que es según Dios. Nosotros tenemos que afrontarla con la tristeza que es según Dios. Y de la misma manera en que los miembros de la familia nos estarían observando en un funeral, la muerte de un ser querido, nos observarían, probablemente para los miembros de la familia que estaban aquí cuando murió Lázaro. Vinieron a consolar a Marta y María. 4 días con ellas. Parece que todos estaban desconsolados. Cuando Jesús llegó, el llanto no cesó. Era abrumador cuánto dolor, tristeza y lágrimas todavía había. Marta estaba clamando a Cristo. María estaba sentada, parece que, en una silla, sentada sola en algún lugar, congelada por el hecho de que había perdido a su hermano. Inconsolable. Había tristeza mundana alrededor de Cristo cuando entró en esa escena. Y pueden estar seguros de que la gente lo estaba observando. ¿Qué iba a hacer a continuación? Lágrimas cayendo por los rostros de la gente sin esperanza. El versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Dijeron. Le dijeron: Señor, ven y ve. Y en ese momento Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron: Mirad cómo le amaba. Amar a una persona que hemos perdido puede causar un profundo dolor, pero debe ser un dolor según Dios. Para Cristo, ese dolor se volvió abrumador y extraordinariamente emotivo. Las personas que estaban presentes tal vez no lo percibieron, pero su tristeza era diferente al de ellos, porque la tristeza según Dios tiene esperanza, la tristeza del mundo, no. Lo diré de nuevo. La tristeza según Dios tiene esperanza, la tristeza del mundo no. Y en medio de nuestras lágrimas, podemos preguntarnos: estoy triste, pero, ¿tengo esperanza? Y en un momento después de que Cristo expresó externamente su tristeza según Dios, todos lloraron de tristeza, tristeza del mundo. ¿Adivinen en qué se convirtieron? Lágrimas de alegría. Porque un hombre con esperanza según Dios, que estaba triste, cambió sus vidas. Cuando lo oyeron decir: quitad la piedra, Lázaro, sal fuera, y lo soltaron y lo dejaron ir, cada lágrima en el lugar se convirtió en alegría. La tristeza según Dios conducirá a la alegría. Muchos de nosotros hemos visto morir a seres queridos. Es inevitable. Primera de Tesalonicenses 4. Pero, ¿qué podemos hacer? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender cuando enfrentamos el dolor de la muerte para asegurarnos de que sea un dolor piadoso? Pablo se lo deja claro a los tesalonicenses. No habría escrito esto si no estuvieran experimentando tristeza o dolor. Escribió en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Esa es la misma palabra, lupeo. Lupeo. Como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo nos anima a no entristecernos como otros que no tienen esperanza. Es un desafío porque la tristeza o el dolor sin esperanza es tristeza mundana. Pero no nos está diciendo que no nos entristezcamos, al contrario, dice: tengan esperanza en nuestro dolor. Esa es la tristeza piadosa. Cuando perdemos a alguien, sé que algunos de ustedes perdieron a seres queridos recientemente, nosotros también los hemos perdido. Un amigo, un colega, un familiar, un ser querido, es difícil. Es natural sentirse angustiado, afligido o lleno de tristeza. Pero la tristeza del dolor puede ser especialmente dura cuando los hermanos santos terminan su carrera. Estuvimos a su lado cuando dieron todo de sí a este camino de vida, literalmente dieron todo de sí a este camino de vida. Los vimos terminar su carrera. Sé que algunos de ustedes se han preocupado hasta el último minuto, algunos de los hermanos que hemos perdido aquí en la sede y hermanos en todo el mundo. Compartimos con ellos el vínculo más fuerte que cualquier grupo de seres humanos puede compartir, el amor de Dios, mientras buscábamos juntos la vida eterna. Esperábamos y creíamos con ellos todos los días que Cristo regresaría antes de que cualquiera de nosotros muriera. Y Pablo entendió como nosotros entendemos que eso puede producir tristeza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Lo que da esperanza a la tristeza según Dios es la palabra del Señor, sus promesas. Cuando sentimos tristeza, la tristeza según Dios nos llevará a la palabra de Dios, a sus promesas que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Estas son algunas de las palabras más preciosas que podríamos tener en la Biblia cuando se trata de la tristeza según Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se levantarán. Todos los que perdimos creyendo, dando todo lo que tenían a nuestro lado hasta el final, se levantarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No tengo que ser muy elocuente con las palabras cuando trato de consolar, particularmente entre nosotros, a alguien que ha perdido a una persona que era particularmente cercana. Tenemos la palabra de Dios. Los volveremos a ver. Y, de hecho, se levantarán primero antes de que podamos experimentar algo. Dice que se levantarán primero. Luego se levantarán de su tumba. Créanme, Dios los tiene en su mente. No importa la situación o el evento doloroso, se nos dice que lidiemos con el dolor de la tristeza de varias maneras, y una de las maneras es confiar en la palabra de Dios porque la esperanza está en sus promesas, en ninguna otra parte. Por eso el mundo siempre fracasará en sus intentos de superar el dolor de la tristeza. Ellos no tienen las promesas de Dios, pero nosotros sí, hermanos. Lo hacemos de manera práctica. Nos consolamos unos a otros con palabras. Enviamos tarjetas de condolencias. Cuando es apropiado, damos abrazos de condolencias. Pablo les dijo a los romanos que no solo se regocijaran cuando otros se regocijaran, sino que también lloraran cuando otros lloraran. La tristeza que es según Dios hará que tengamos una tristeza que es según Dios con los demás. He aquí otra manera en la que podemos consolar a alguien que está pasando por una experiencia de dolor y tristeza. Este es un tema difícil, 2 Corintios 2. Hermanos, frente a la muerte, tenemos la palabra de Dios en la cual apoyarnos y podemos consolarnos unos a otros con esas palabras. Pero aquí hay otro. 2 Corintios 2, acercándonos al final, y versículo 5. Este es un tema difícil. Hay otra manera en la que podemos consolar a alguien que está experimentando dolor. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, en otras palabras, me entristeció un poco. Estoy triste. Estoy triste por eso. Por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En otras palabras, muchos de ustedes le dieron lo que se merecía. Lo pusieron en su lugar, el individuo pecó. Sí, me hizo sentir tristeza, al igual que Samuel sintió tristeza porque decepcionó a Dios. Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermanos, una forma en que podemos consolarnos unos a otros es cuando nos fallamos. Cuando nos equivocamos, nos perdonamos unos a otros porque si no lo hacemos, y tenemos que mostrar juicio, como lo hacemos cuando lo hacemos. Pero si no lo hacemos, dice que podemos obligar a ese individuo a sumergirse y ahogarse en la tristeza mundana. Sucumbirá a ella. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de no ser la causa de que alguien sienta tristeza mundana. Por eso debemos perdonar y consolarnos unos a otros. Pablo dice que todos ustedes hicieron lo correcto. Él trajo vergüenza a la iglesia. Fue castigado lo suficiente, lo cual es clave. Ahora perdónenlo y consuélenlo porque si no lo hacen, él corre el riesgo, o ella corre el riesgo, de morir nuevamente la muerte de la tristeza del mundo. Dios puede querer ver, probarnos si somos capaces de perdonarnos y consolarnos unos a otros simplemente porque Él quiere que lo imitemos. ¿Recuerdan al Dios de consuelo que mencionó Pablo? Hermanos, si recuerdan en Lucas 19, no tienen que ir allí, pero Cristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? El señor Paca a menudo habla de que le mintieron y le mintieron, acusaciones. Algunas de las cosas que Cristo tuvo que soportar, que Dios permitió y lo llevaron a este momento de tristeza piadosa cuando lloró mientras entraba a la ciudad en un pollino. Él sufrió injustamente, y finalmente fue muerto después de ser acusado falsamente de blasfemia, amenazando con destruir el templo de Dios, de ser poseído por demonios, de ser loco por sus propios parientes, por su propia gente, por sus propios hermanos. Un glotón, un amigo borracho de un recaudador de impuestos, pecadores, expulsando demonios por el poder del diablo, no por el poder del Espíritu Santo. Fue llamado ilegítimo, esencialmente un bastardo. Una vez más, Cristo experimentó dolor. Él sufrió injustamente. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, mientras comenzamos a cerrar. Versículo 19. Primera de Pedro 2, 19. Cristo fue un varón de dolores. Versículo 19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, ahí está de nuevo la palabra lupeo. Padeciendo injustamente. Sí, Dios nos permite sufrir, soportar tristeza cuando sufrimos injustamente, hermanos. Simplemente sucede. Pero Pedro dice en esencia, ¡ded gracias! No dice, ¡no os entristezcáis! Si soportamos el dolor porque somos atacados y acusados por nuestra familia, no en la medida en que Cristo lo fue, pero eso es algo que merece agradecimiento, dijo. Demos gracias en medio de esto. La tristeza que es según Dios producirá acción de gracias, dar gracias a Dios a pesar del dolor que sentimos. Continúen leyendo aquí. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, y yo añadiría que Él se entristeció por nosotros. Nosotros causamos el dolor de Cristo y de Dios, y Él nos dejó ejemplos, de los cuales hemos repasado algunos hoy, para que sigamos sus pasos. Hermanos, permítanme mencionarlas para ustedes. El arrepentimiento, la palabra de Dios, consolarnos y perdonarnos unos a otros, y dar gracias, son formas en las que podemos estar seguros de que, incluso si tenemos tristeza según Dios, es de corta duración, impulsa el cambio y, en última instancia, produce alegría. Así es como podemos lidiar con la tristeza según Dios. Pablo dijo tristes, pero siempre gozosos. Así es como abordó el dolor de la tristeza. Triste, pero siempre gozoso. Un último versículo. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, porque Dios ha terminado. Está harto de la tristeza, por así decirlo. Él ha sufrido lo suficiente, y yo diría que está más que afligido, en parte por nosotros, y mucho por nosotros. Hay muchas situaciones que pueden causar el dolor de la tristeza. ¿Cuál de los dos dolores elegirá o experimentará? Esa es la pregunta. Y encontrará el camino hacia el gozo y la salvación, alimentado por la tristeza según Dios, cuando se presente en su camino. Ya sea que lo haya provocado usted mismo o que la vida se lo ponga por delante. Porque el gozo en situaciones, hermanos, que de otra manera causan dolor, es un indicador de nuestra conversión, de nuestra madurez. Cómo manejamos el dolor según Dios, indica cuánto hemos madurado. Y consideremos una de las metas de Dios, cuando su reino, cuando Cristo venga. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Un versículo con el que estamos muy familiarizados. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Y aquí, hermanos, en este momento que estamos leyendo, termina la historia de dos dolores. El último capítulo ha sido escrito. Dios quita tanto la tristeza del mundo como la tristeza piadosa. No habrá más tristeza. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Hermanos, Dios dice que la historia de dos tristezas terminará. Sus palabras son verdaderas y fieles.